If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches. Quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo a todas, absolutamente todas las personas venezolanas o no, venezolanos o no, que han colaborado en el aporte de insumos, recibirlos, organizarlos, enviarlos a los centros de acopio en Brasil, en Colombia o en el Caribe. La ayuda humanitaria ya está ahí, está tocando la puerta y se la vamos a abrir. Quiero agradecer a todas las personas que con su esfuerzo dentro y fuera de Venezuela acortan la materialización del país democrático que tanto anhelamos. Agradecer a todas las naciones cuyo apoyo firme aclara la ruta hacia esta transición que es irreversible. Y permítame también honrar la memoria de cada venezolano que perdió la vida en manos de la dictadura compartida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Gracias a todos. Vamos bien. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Con el paso de los días, se cierra más y más el círculo de influencia de Maduro. Sus aliados interesados camaradas van cediendo, se suman a un vigoroso movimiento impulsado por el sentido común y Nicolás lo está entendiendo. Finalmente deja ver señales de cooperación y sensatez.
Señor Donald Trump, Mr. President, lo metieron a usted, sus asesores, en un callejón sin salida.
Ok, Maduro todavía no entiende, pero está a puntico de comprender. Nicolás dice que Trump está en un callejón sin salida. Lula sigue siendo presidente, Chino y Nacho siguen juntos y las galletas Oreo son más ricas cuando las rellenas con diablitos. La posición del dictador usurpador camarada Maduro es tan comprometida que desde hace tiempo se le parece Chávez en forma de... Cada vez que Nicolás pisa... Piensa que es Chávez reclamándole alguna cosa. Maduro puede lucir imbécil, parecer imbécil, o ser, sin lugar a dudas, el tipo más imbécil que haya pisado la faz de la Tierra. Pero sus asesores no lo son. No les extrañe que en las próximas horas un enviado se acerque... Bueno, no, ese no, porque se duerme a cualquiera. En venezolana de televisión lo llaman el exotanil con patas. Ese sí. Envíen a ese porque ese le encanta el imperio. Miren, les decía, no les extrañe que en las próximas horas un enviado de la dictadura venezolana se acerque al gobierno de los Estados Unidos para ofrecerle una humilde colaboración con la construcción del muro en la frontera con México, bajo la única condición de que el muro comience desde la frontera entre Colombia y Venezuela y pique hacia arriba. ¿Y para qué? Para que así no pueda ingresar la ayuda humanitaria a nuestro país. Suena descabellado, pero recuerden, estos son los mismos sujetos que aseguran representar la salvación de la raza humana. Ajá, pretenden convertirnos a todos en eso.
Así que el único camino es el diálogo, el entendimiento, el respeto.
Tres elementos básicos de la democracia que los esbirros de Maduro imparten a coñazo limpio por donde pasan. Por cierto, ¿han notado que de unos días para acá Nicolás anda para arriba y para abajo con la banda presidencial? No se la quita ni para ir al baño. Permítanme una observación. Escúchame, Maduro. Llevar puesta la banda tricolor no te hace presidente. Es como el tipo que se pone la franela de Superman. Eso no le hace tener los superpoderes. Ni al tipo que vive metido en el gimnasio, eso no lo hace ser Hulk. Por cierto, Tarek William Saab, así lo llama el Papa, no lo llama Fiscal General de la República, ni mucho menos, solamente lo llama Tarek William Saab. Dice que abrió una investigación a embajadores directivos de PDVSA, a directivos de Citgo, nombrados por la Asamblea Nacional.
Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela.
Seguimos. No me acordaba que ese video era tan corto. La dictadura de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a una delegación de eurodiputados que pretendía visitar al país y reunirse, entre otros, con el expresidente Nicolás... No, perdón. Me están informando que Conatel acaba de abrirnos un procedimiento por llamar expresidente a Nicolás. Caramba, esto me toma por sorpresa. Bueno, miren, en mi opinión, pueden tomar la sanción, la doblan bien doblada
y se la metan por donde tienen que meterse.
Con vaselina o sin ella, eso lo dejamos a su gusto. Los eurodiputados fueron expulsados sin explicación alguna.
En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes. No nos han comunicado la razón de la expulsión. Ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país.
La dictadura venezolana emite un comunicado dejando saber algunas de las razones. Tenemos el país vuelto leña. Cuando lo resolvamos, les enviamos un mensaje de texto. Otra razón para la expulsión de los eurodiputados. Regresen el 23 de febrero. Ese día todos entran. Otra razón. Nadie puede ingresar hasta que María Enrique y Mesuti resuelvan su mafio novela. Otra razón. No entendimos nada de lo que decían. Resulta difícil con tanta bulla en el aeropuerto y la gente gritando ¡Maduro! Otra razón por la que impidieron el ingreso de los eurodiputados. Oye, pero que esa... Ahora uno no puede ir por la vida sin que la gente le grite a uno Maduro y uno está como obligado a responder, coño, tu madre. ¿No le ha pasado? O sea, yo que voy por otro... Yo soy un tipo muy sociable. O sea, a mí me encanta socializar. Entonces, siempre estoy, que si donde sea, me meto en los automercados, me meto en las tiendas y tal, por rodearme de gente. Y siempre que me reconoce un venezolano, me grita Maduro, entonces yo tengo que responder, coño, tu madre. Y cuando no respondo, me dicen, pero bueno, di coño, tu madre. Coño, Maduro, coño, tu madre. Okay. Otra razón por la que impidieron el ingreso de los eurodiputados a Venezuela. Para dejar claro que en Venezuela hay democracia. No. Bueno, no nos pongan esa cara. Una pregunta, pues. Volviendo al usurpador canciller camarada y domador de perezas, Jorge Arreaza, el individuo asegura que el discurso del saliente embajador de la dictadura venezolana ante la OEA, Samuel Moncada, le dolió al gobierno de los Estados Unidos.
Y por eso tomaron esa decisión de restringir a Samuel Moncada como nuestro representante permanente ante Naciones Unidas, que está en Nueva York, restringirle 25 millas con la sencilla intención de no llegar hasta Washington para intervenir en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA.
Así es, Samuel Moncada no puede salir de Nueva York. Bueno, ellos tampoco, pero Samuel todavía puede ir a la farmacia o al automercado. Exacto, como María Gabriela. Este segmento nos fue presentado por Avon, la excusa que usa la hija de Chávez cuando le preguntan por su fortuna. Arreaza insiste en la restricción de desplazamiento a Samuel Moncada.
Eso, en un sentido, es una arbitrariedad gigante.
Seguimos. El comandante estratégico operacional y hombre que pone esta cara cuando imagina lo que le espera, Remigio Ceballos, se refirió a los ejercicios militares realizados la semana pasada por el brazo armado del PSUV.
Nosotros, como carácter disuasivo, hemos dado una gran demostración.
Disuasivo por la cantidad de efectivos militares que están pensando dos veces si ponerse del lado del pueblo o hacerse parte de un delito de lesa humanidad, como lo es negar la ayuda humanitaria a los venezolanos. Mientras, en Caracas, el usurpador ministro de Comunicación camarada y tipo que necesita ayuda psiquiátrica urgente, Jorge Rodríguez, hace una declaración que puede interpretarse de dos maneras. Como una incitación a que le metan un golpe de Estado por esa jeta, o dos, a que la gente lo agarre por el moño y... Ah, claro, él no tiene pelo.
Aprovechar esos días, viernes 22 y viernes 23, para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta.
Sin duda, los hermanos colombianos tienen sus propias necesidades, pero que un tipo con trastornos de conducta tan preocupantes como los que sufre Jorge Rodríguez se atreva a burlarse de esta manera de la población venezolana es repugnante. No puede haber amnistía para un cretino como este. Y hay más.
Además de las más de 20.000 cajas CLAP que vamos a llevar los días viernes 22 y sábado 23, también vamos a llevar pediatras, cirujanos, odontólogos, para que hagamos una jornada extraordinaria de atención médica gratuita, algo que es completamente impensable en Colombia en estos momentos.
En estos momentos lo único impensable es un final feliz para este sujeto. Lo único impensable es un día más para un país tan maravilloso como Venezuela en manos de psicóticos como este.
Como una demostración de la mano solidaria del pueblo de Venezuela, del abrazo solidario del pueblo de Venezuela para con el pueblo colombiano específicamente, para con el pueblo de Cúcuta.
Cierro esta pobre intervención del usurpador ministro de Comunicación camarada con una nota enviada por el actor Anthony Hopkins, quien manifiesta su rechazo a interpretar a Jorge Rodríguez en una próxima entrega de Jorge, una producción original de Netflix. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente, el próximo 22 y 23 de febrero, esta semana en Puerto Rico. Nos vemos en Puerto Rico. El 1 de marzo en Houston y al día siguiente, el 2 de marzo, en Calgary. Por cierto, tenemos presentación también en ¿cómo se llama? En Sydney, en Perth. En Australia. Eso va a ser en abril. El 30 de mayo. Y creo que hay dos ciudades más de Australia que están en este momento por negociar. Pero depende de cuánto billete tengan, porque yo cuesto mucha plata. Ok, muy bien. Así que ya lo saben, pues nos vemos pronto nuevamente. Sigo también avisándoles que, como todos los lunes, publicamos un nuevo episodio del podcast Desconectados, cosa que es falsa porque hoy no pudimos grabar, así que lo vamos a grabar mañana. Lo vamos a grabar mañana con Clara Ulrich. Si estás viendo, Clara, prepárate porque mañana vengo ultra parlanchín, tengo tantas cosas de qué hablar. Estos podcasts duran entre 30 y 40 minutos. Los espero mañana, cuando estemos ya con la nueva edición de Desconectados. También quiero invitarles a que nos acompañen en Miami el 15 de marzo, en Flamingo Theater Bar, en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados serán mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela. Los tickets están a la venta en ticketplate.com. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Morella Potoliquio. ¿Es Potoliquio o Potoloquio? Potoliquio. Potoliquio. Asesora, si hay alguien Potoloquio que me esté viendo, saludos a todos. Saludos a todos los Potoloquio. Qué loco, porque aquí hay una muchacha de Potoliquio. Es extraño, pero así es la vida, ¿no? Yo estoy seguro de que en algún lugar hay un chatón que dirá, oye, hay un chatén. El mundo es muy grande, como para que solamente haya un chatén o una potoliquio. Debe haber un potoloquio o un putoloquio. O peor aún, la versión femenina de lo que acabo de decir. Entonces, hoy voy a conversar con Morella Potoliquio, asesora fitness, y con Giancarlo Molero, experto en marketing y felicidad. No se retienen, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Estamos conectados. Bueno, ya estamos listos para entrevistar, para conversar con mis invitados de hoy. Entrevistarlos me suena como una cosa demasiado pretenciosa de mi parte, porque hay entrevistadores, digamos, unos tipos bien preparados para no, yo entiendo esto como una conversa, es mucho más apegado a lo que realmente es. Bienvenida, Morella Potoliquio.
Lo lograste. Bien,
¿cómo estás, Morella? Morella
Potoliquio. Muchísimas gracias.
Giancarlo Molero, por favor, don Giancarlo Molero. ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Yo estoy muy feliz, sí. Emocionado, porque vamos bien y porque estamos aquí en una transición irreversible.
Una transición irreversible. ¿Sabes que me mandé a hacer una franela para que no se me olvide? Porque efectivamente, Donald Trump lo dijo hoy, no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás.
No hay marcha atrás. Yo estaba, bueno, no sé dónde están ustedes al momento del discurso de Trump, pero yo lo estuve esperando para poder salir de mi casa, básicamente. Y tenía todas las expectativas que tenía todo el mundo de, oye, para que venga Trump, baje hasta la Florida y vaya a dedicar unas palabras específicamente al tema Venezuela, aquí tiene que haber un gran anuncio, anuncio. Y cuando vi a Ramón Muchacho, yo no sé si ustedes vieron a Ramón Muchacho, Ramón Muchacho estaba entre el público que estaba justamente a espaldas de Donald Trump, pero muy cerca del tiro de cámara. Y cuando entra Donald Trump, yo veo a Muchacho, pero convertido en un muchacho. Ramón Muchacho estaba así.
¡Feliz!
Y yo decía, Ramón, alguien que le diga Muchacho que está en cámara, ¡no! Pero se comportó al final como todo un exalcalde de Chacao.
Un buen político.
Pero sí, para mí la frase del discurso fue, no hay marcha atrás. Yo dije, ok, puedo descansar tranquilo el día de hoy.
No, y también fue bien contundente con el tema socialismo en general. Ajá. Mundial. Y creo que una de las cartas que él quiere aplicar es lo que él dijo, si logramos una democracia absoluta en lo que es Venezuela, en lo que es Cuba y Nicaragua, vamos a lograr el primer continente totalmente democrático en el mundo. Uh-huh. Creo que ese es su objetivo.
Uh-huh. Así mismo es. Yo diría que lo más importante es el acompañamiento que hay de parte del gobierno americano, de parte de personeros tan altos en este gobierno a lo que está sucediendo en Venezuela, que de nuevo no es un tema de un día, es un tema de varios días y quizás algunas semanas, pero es un tema, como lo hemos dicho, no solamente va muy bien, sino que no hay vuelta atrás. Pues. Sí. Esta parte a mí
no
me emociona.
Ya, ¿no cree que ya es momento de que Guaidó cambie la frase a vamos extremadamente bien?
Ya podemos avanzar a ese nivel.
Digo, oye, por favor.
Vamos extremadamente bien y estamos llegando casi.
Mire, Morela, tú eres deportista. Sí. Eres además, estás metida en el tema fitness, has ganado competencias en bodybuilding.
Sí, en físico-culturismo, específicamente. Ajá. En bikini fitness.
¿En bikini fitness? Yes. ¡Qué casualidad! Fíjate, yo también. ¿Por qué te ríes?
No, pues los hombres no usan bikini. ¿Por eso?
¿Qué es eso?
Por bikini.
No, señor, los espidos no son...
Usan tanguitas.
No, es tanga.
Monokini. Tanga. No usan bikini.
¿A bikini, necesariamente lleva la parte de arriba?
Sí.
Está bien.
Bueno, yo a esta altura de mi vida debería usarla de arriba. Yo sé que resulta muy triste confesarlo, pero sí, de verdad, me han salido como tetas.
Sí. Sí.
O sea, por el exceso de peso. Siempre.
El exceso de peso.
O sea, yo te quiero mucho, pero tienes razón.
Pero, ¿verdad? Tú sabes que yo, es una frustración. Que, oye, ¿cuánta falta le hace a uno un canal como Univision que en este momento me impidiera echarme yo esta vaina a mí mismo? O sea, ¿dónde está la censura cuando realmente hace falta? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en el mundo digital.
Vamos bien,
no pasa nada. Vamos bien. Extremadamente bien. Pero sí, o sea, yo he ganado por lo menos 20, tengo en este momento 20 kilos de más. Y yo siempre, a ver, yo antes hice mucho ciclismo de montaña. Uh-huh. Y la ropa que uno se pone, que es la ropa de licra.
Toda pegadita.
Es toda, pero muy cómoda a la hora, sí, de montar bicicleta. O yo hoy día me tengo que poner monos muy flojos y camisas como las que usa Nicky Jam.
Sí, uno empieza a ocultarse de esa forma, como Daddy Yankee.
Sí, ¿sabes qué?
Dicen que Daddy Yankee es grandecito. Ajá. Pero yo digo, y yo dije, no puede ser, no eso no se nota. Y me dijeron, bueno, por eso, porque usa ropa súper grande.
¿Qué clase de lugares frecuentas tú, Morela, donde se hablan este tipo de cosas?
Bueno, con amigas, con amigas.
Yo te recomiendo que hables con la gente de Pixar, Disney, y sí, te haces un traje de Mr. Incredible y ya está listo.
Ah,
listo.
Eso está muy bien, no lo había
el
pensado.
El tipo era así, súper, claro, grande, sí, con mucha grasa.
Y el traje ponía las
cosas
en su lugar.
La barriga, por lo menos, siempre...
Sí, sí. Mira, bueno, Giancarlo Molero y yo tenemos una amistad de hace mucho tiempo. Giancarlo es profesional del área del mercadeo. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya trabajando en esto, Giancarlo?
Como unos cuantos, Luis, ya son más de 20 años.
Más de 20 años. ¿Tú estudiaste en Venezuela o estudiaste fuera de Venezuela?
Yo estudié en Venezuela y, ajá, he seguido estudiando fuera también, pero, ajá, yo diría que el estudio es una cosa que siempre va con esta historia de aprender y de mejorarse, ¿cierto? Y el estudio formal lo terminamos en Venezuela, pero hubo muchos cursos y muchas cosas que hicimos fuera de Venezuela. Uh-huh. Y últimamente hemos estado estudiando ya no tanto la parte de mercadeo, sino el tema de felicidad.
Sí, que es una transición. es una transición que me parece ultra interesante, porque viniendo tú de un mundo, además de trabajar para grandes empresas como en sus inicios lo fue Telcel, y hayas pasado a otras compañías al mudarte a los Estados Unidos, uh-huh, de igual importancia, con el estrés que conlleva este tipo de trabajo, tú de pronto diste este salto a entender que la vida necesariamente debe contar con ingredientes de felicidad.
Sí, que todos tenemos la capacidad, la actitud y la disposición si lo queremos. Al final del día hay unas herramientas probadas científicamente que te lo permiten y nosotros las desaprovechamos. Es decir, el humor es una de ellas, el reírnos es una de ellas, pero hay una cantidad de cosas que podemos hacer en nuestro día a día para vivirla más feliz, independientemente de cuál sea la vida que nos tocó. Yo siempre digo que lo importante es sumar felicidad a una sonrisa a la vez. Tú eres, vamos a decir, un promotor de esto con el trabajo y el humor, vamos a decir, maravilloso que promueves en este tipo de espacios y en tus monólogos. Sin embargo, la gente se olvida de esto cuando termina el programa y regresa como a su mundo en donde la cosa es un poco más complicada y digamos, dramática. Uh-huh. Mi visión es, vamos a decir, tú puedes vivir tu vida de una manera más fácil, más feliz, si tienes una base de conocimiento que te lo permite. En este caso, vamos a decir, ahorita en Venezuela que tenemos una situación complicada, hay escenarios o hay cosas que nos hacen pensar que la gente puede estar mucho más feliz. Primero, por la actitud del líder o de los líderes que nos acompañan en toda esta historia. Uh-huh. No solamente del presidente encargado, Guaidó, sino de los jóvenes que han estado, digamos, desde la Asamblea Nacional liderando este movimiento. Es una actitud de rebeldía, es una actitud de imponer una situación en donde básicamente esto ya no es un gobierno, lo que tenemos enfrente de los malandros rojos, sino esto es una usurpación. Y esa actitud pasa por el otro lado por un tema de compasión. hemos visto que cada uno de ellos, no solamente ahorita, sino en las marchas, incluso recordando hoy a Leopoldo por el día que es y de alguna otra forma por el iniciar él esta empatía con un pueblo que buscaba el ser representado desde el punto de vista anímico. Y básicamente tú ves cómo estos muchachos se juntan con la gente y están haciendo un esfuerzo porque la ayuda humanitaria llegue, porque entienden que hay mucha gente muriendo, mucha gente pasando, vamos a decir, un trabajo que no hace sentido. Uh-huh. Entonces la parte política puede esperar quizás, pero hay gente que está urgida hoy y a eso nos dedicamos hoy. Uh-huh. Y bueno, para mí eso es importantísimo. Y esa otra actitud lo trasladamos, digamos, a lo que vimos hoy con Trump, uh-huh, con el senador Marco Rubio, con John Bolton, con el vicepresidente Pence o con representantes como Mario Díaz-Balart. Es decir, es personas o son personas que te están diciendo todos, uh-huh, los días en una audiencia, en un entorno en donde todo el mundo los puede escuchar, esto se acabó. Uh-huh. Punto.
Bueno, Morela, gracias por venir.
Me encantó estar aquí.
Espero que no te sientas mal, pero mañana hay otro programa. Si te quedas, prometo que conversaremos un rato. Él no viene mañana.
Sí, yo me voy a hacer ejercicio atrás y regreso.
Ya regresamos conectados.
Lo siento, pero es que estaba como atorado.
No, demasiada felicidad.
Atorado. Demasiada felicidad. Te inspira.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Mira, si te hago así, es el micrófono de Carlos. ¿Ok? Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta en Conectados. Vamos a Morela Potenicchio. Morela Potenicchio, ustedes se preguntarán, oye, si recién sintonizan, esta muchacha que solemnemente ha escuchado cada una de las palabras que acertadamente ha compartido con nosotros, Giancarlo Molero, estaba al lado de él, es Morela. Morela.
Hola. Morela. Me encanta estar aquí.
Me encanta que
gracias
estés
por la invitación.
No, yo fascinado.
Yo pensé que Morela era como las del Kino, que estaban así como al lado de uno, pero...
Le faltó
tenía que sacar eso. El cartelito.
Miren, permítame saludar brevemente a las personas que están conectadas a esta hora. Te amo, dice por acá. Un beso, Ani. ¿Cómo estás? Por Instagram. Desde Brasil, contigo, Yatén. Gireidi, muchas gracias. Giancarlo tiene el cabello blanco, dicen aquí. Desde Orlando, tocayo. Un abrazo, Tamara. A ver, ¿quién más? Vamos a seguir saludando, permítanme, por YouTube. Saludos desde Perú, 100% venezolano. Luis Papachongo, dice Alejandra Delgado. ¿Cómo estás, Alejandra? Guaidó es... constitucional, por supuesto que es constitucional. Saludos por Periscope, vamos a buscar por Periscope. Ajá, dame trabajo, dice acá. Saludos, tocayo, desde Oripoto, en el Latillo. Abrazo a todos en el Latillo, ex vecinos en el Latillo.
Yo también vivía en el Latillo.
¿De verdad?
Sí.
¿En qué parte?
En la Lagunita, en Lomas de la Lagunita.
En Lomas de la Lagunita. Sí. Yo viví arriba, cerquita, en la misma calle del Bellevue.
Ajá, claro.
Del restaurante Bellevue.
Alto Atillo.
En Alto Atillo, exactamente. Estaba te podrás cerca. Imaginar cuántas veces yo comía en el Bellevue. ¿Cómo extraño yo el Bellevue? Si alguien que me esté viendo buenísimo. Va para el Bellevue, dígale que los extraño. Que me manden lo que sea por DHL, como sea, los plátanos fritos del Bellevue.
Los plátanos fritos.
¡Socorro! ¡Qué locura, ¿no?
La ensalada César.
¡Ah! ¿Verdad? Sí.
Hasta yo me la comía. ¡Uy! Me delaté.
Mira. Saludos, la voz de Morela. Sí, tiene una voz increíble. Sí, yo no me esperaba esa voz.
Es verdad.
No sé qué tipo de voz me esperaba porque no sabría decirlo, pero esa que tienes no.
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 A mí me encanta.
Pero
mi
es
voz.
Tremenda voz. Pues no, sí. No, tienes un mocerrón. ¿Tú has pensado en ser locutora o algo por el estilo?
Me lo han dicho muchísimo y sí me encanta, uh-huh, la idea.
¿Sí?
Sí.
Este...
Me gusta mucho comunicar también.
Claro, claro. Lo haces muy bien.
Gracias.
Déjame ver por aquí al Facebook. Vamos a saludar a la gente que está en Facebook. Chile, venezolanos en Chile. Un abrazo a todos los venezolanos en Chile. Tenemos una sorpresa para ustedes, Dios mediante, y todo se dé bien. Los vamos a visitar muy pronto. Said, mi ángel, eres genial. Un abrazo. Bueno, bien, vamos a continuar. Te pregunto, Morela, estamos hablando de la felicidad, cosa que es tan importante en la vida, que uno probablemente tenga más cerca de lo que imagina, pero a veces la propia rutina, las noticias que no son tan positivas, todas las cosas que nos agobian, puede que no nos haga ver lo que tenemos ante la nariz, que es la posibilidad de estar más felices. Cuéntanos tu experiencia con las competencias.
Sí, justamente cuando él estaba hablando mucho de lo que es la perspectiva hacia la felicidad, yo me recordé cuando yo comencé a competir y yo me enfocaba muchísimo en mi primer sudamericano. Mi meta era ser selección, mi primer sudamericano. Y estuve un año prácticamente compitiendo todo lo que fue los requisitos para ser parte de la selección venezolana de fisicoculturismo, regionales, nacional novatos, nacional A, que es para elegir a la selección, después vas a un selectivo, te eligen o no te eligen, y fue como todo un proceso en el que tenía miedo si me elegían, si no me elegían, y yo hacía todo porque tenía que hacerlo. O sea, yo hacía dieta porque tenía que hacer esa dieta para ir a sudamericano, entrenaba hasta 7 horas al día porque tenía que entrenar 7 horas al día para ir a sudamericano, y siempre me decían, Morela, ¿puedes ir hoy a un almuerzo? No, porque tengo que entrenar. Esa era mi perspectiva durante mi primer año de competencias, y debo admitir que yo fui muy infeliz. Fui muy infeliz cuando me bajé de la tarima del sudamericano, vi la medalla, vi el diploma y yo dije, y esto era lo que yo creía que me iba a hacer feliz. Lugar. No, en mi primer sudamericano quedé cuarto lugar.
Por eso, pues, ¿qué te bajaste así?
No, estaba muy orgullosa, muy orgullosa. Uh-huh. Pero
en ese momento pensaste en la ensalada César del Bilbao.
También pensé en todo lo que no me comí, en todos los matrimonios que no fui. Pero fue un momento en el que yo dije, wow, o sea, yo creía que estar en el sudamericano era mi felicidad. Mm. Y cuando me bajé de la tarima y vi la medalla y vi el diploma, dije, no, esto no puede ser. No puede ser que 5 minutos en una tarima sea lo que yo considere felicidad.
¿Y qué cambiaste?
La perspectiva. Cambié la forma de hacer las cosas. Yo me retiré, después del sudamericano, yo me retiré durante mucho tiempo. Estaba como obstinada, agotada. Yo decía, esto no es la felicidad, esto no es lo que yo quiero. Y,
¿a qué te dedicaste cuando te retiraste?
No, literalmente me retiré. O sea, me puse a viajar por el mundo. Eso, ajá. Literal, a gozarme la vida.
Fíjate, Alicia Machado. Alicia Machado estaba, pero en su mejor momento, ganó el Miss Universo y el día siguiente se reventó el estómago con 8 hamburguesas. Y se puso...
Bueno, yo también creo que me reventé el estómago. Ajá. O sea, me puse a comer potes en, ¿sabes? De comida, o sea, de pirulín. Todo sabroso. Lo que me podía comer, me lo comí. Me engordé 14 kilos. O sea, después de mi primer sudamericano. ¿Y qué pasó? Que me volvió la espinita de atleta y dije, quiero volver a competir. Estaba como en, sí, pero no, pero sí, que lo hago. Fui demasiado infeliz ese año. Atravesé también por muchas cosas personales y yo dije, mira, sí voy a volver a competir, pero esta vez lo voy a hacer distinto. Esta vez voy a hacer todo porque yo quiero hacerlo. A mí nadie me obliga. A mí nadie me paga por ser de la federación. A mí nadie me... Hasta yo misma me pagaba mis pasajes, me pagaba todo porque el gobierno no nos apoyaba económicamente.
Uh-huh. Y yo dije... O sea, no eres como Omar Enrique, por ejemplo.
No, nada.
El potro dice que todo lo hace por billete.
No nos pagaban nada. Yo me tenía que pagar todo.
¿Está viendo, Maracucho?
Entonces, yo ahí dije, esto es una cuestión de perspectiva. Yo tengo que aprender a ser feliz en esto porque la competencia que dura 5 minutos no puede ser mi felicidad. Mi felicidad es todo el camino para llegar ahí. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo hice un cambio de perspectiva. Fue como un chip que yo me cambié en mi cabeza. Y cuando me tocaba comer pollo con pepino, sancochado, yo decía, es que yo me quiero comer el pollo. Yo quiero ir a entrenar. Yo quiero ir al sauna. Yo quiero ir al sudamericano otra vez. Y ese cambio de perspectiva me hizo demasiado feliz.
Y volví al sudamericano.
Y volví al sudamericano.
¿En qué posición quedaste?
Tercer lugar.
¿Estás viendo?
Sí. ¿Eh?
Ganamos.
Oye, pero celébrale el tercer lugar.
Celébramelo. Ese año gané campeona del Caribe.
Se está vengando.
Fui sexta del mundo ese año.
¡Qué maravilla! Qué maravilla. Yo lo que celebro y de verdad te felicito es porque, de nuevo, cuando somos capaces de darnos cuenta de que en la misma historia podemos vivirla de distintas maneras según el paradigma que nos ponemos, pues en ese momento entendemos que podemos ser felices no importa lo que nos esté pasando. Es decir, ella estaba obviamente con hambre, obviamente adolorida, digamos, tu cuerpo por los ejercicios en la misma posición que en el certamen anterior. Pero estabas disfrutando cada uno de esos momentos y estabas de alguna otra forma viviendo el camino o disfrutando ese camino en lugar de enfocada en el objetivo final.
Claro, o sea, ya la felicidad no era el ir al sudamericano, uh-huh. era toda la preparación y el que yo dije, este es un estilo de vida, yo tengo que disfrutar esto porque uh-huh. el físico-culturismo es un deporte 24/7, no hay cumpleaños, no hay fines de semana, tú tienes que hacer tu dieta los 7 días de la semana, uh-huh. las 24 horas del día. Entonces yo dije, si esto es lo que yo quiero hacer, me tiene que hacer feliz es toda la preparación, proceso. No el día de competencia. Uh-huh. Y el cambiar esa forma de pensar.
Y cuando te sonaba el estómago, tú lo entendías como que el estómago te estaba diciendo, lo estás haciendo súper bien. ¿Así? O el estómago te decía, ¡lánzame algo!
Lo que pasa es que el primer año yo decía, ¡tengo hambre, qué rabia, y me tengo que comer este pollo! ¿Sabes? Era distinto. el segundo año, y a partir de ese momento...
Tú le dabas las gracias al pollo.
Yo le daba las gracias al pollo. Yo decía... No, y en verdad, había veces que yo decía, hay personas que no tienen que comer. Mm-hmm. Claro. Me enfoqué mucho más por ahí.
Pero es que ahí está.
Uno tiene que darle la vuelta. Yo decía, me voy a quejar de verdad porque voy a comer 6 veces al día, no sé, 80 gramos de pollo. Ok, piensa cuántas personas no quisieran comerse eso.
Eros Ramazzotti. Uh-huh. ¿Te parece a Eros Ramazzotti?
Ah, sí. Uh-huh. Eso lo dice
ella. O sea, quería solamente decirte eso porque pues me quedé con un comentario que leí y yo dije, Eros Ramazzotti.
Totalmente.
No sé si nos salimos del tema.
Una canción.
De las canciones de Eros. Yo no soy muy fan de Eros Ramazzotti, pero.
Algo de la felicidad.
Mira, ya, Carlos, ¿no? De repente tú sabes, así a la distancia, desenfocado. Esto. Estoy gracias, feliz, pues. Estoy feliz, arroba estoy feliz.
Sí, señor, estoy feliz net.
Ajá, estoy feliz net. Cuéntanos un poco sobre
eso. Es una comunidad que promueve felicidad en español. Mm. Y digamos, nosotros lo que hacemos es precisamente tomar esas vivencias que todos tenemos en el día a día y el conocimiento científico que existe sobre la ciencia de la felicidad y promoverla y llevarla a un lenguaje un poquito más llano. La invitación es a que todos evaluemos si queremos ser un poquito más felices o no. Y si lo queremos hacer, pues bueno, encontremos unos recursos que están ahí depositados en Estoy Feliz, en donde hay una cantidad de comunicadores y de colaboradores, y básicamente hagamos la parte nuestra, que es la actitud de absorber esa información y comenzar a practicarla un poquito. Como todo deporte, como toda, digamos, disciplina, amerita un entrenamiento.
Ahora, permíteme que te vuelva a
Eros,
interrumpir. Eros. Ahora, como todos los excesos son malos, sí, supongo yo.
Sí.
Si uno está con una persona, o sea, conoce a una persona, tiene relación frecuente con una persona que es tremendamente feliz, es irradia felicidad, te hace saber que está feliz, todo ante cualquier situación. Eso para mí también es tan terrible como la persona que es inmensamente amargada.
Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo.
O toda enojada.
Es que la felicidad no es un continuum. Es decir, la felicidad nosotros la vemos como un sub y baja. Y es una montaña rusa, la vida es una montaña rusa. Es decir, la alegría es la emoción, el estar contento es una cosa, el ser feliz es una muy distinta. El ser feliz implica una acción, una actitud. El estar contento es una reacción, el sonreír es una reacción. Entonces, estas personas que están todo el día sonriendo o pretendiendo estar muy felices, quizás tienen una cantidad de cuestiones corriendo a su alrededor. No hay nada más grato que llorar cuando te dan ganas de llorar. No hay nada más, digamos, rico que sentirse mal e identificar el por qué te estás sintiendo mal para salir de ahí y volver a ser de alguna otra forma una persona un poquito menos amargada.
¿Qué es mejor para una persona que tiene esa conciencia de su felicidad como la que estás comentando? Uh-huh. ¿Es reunirse con otra persona así de feliz o estar con una persona amargada?
Lo primero es identificar, digamos, dónde estás tú. El tema de la felicidad pasa por entender quién eres tú. Siempre hemos hablado, Luis, de esta historia de las máscaras o de las capas que nos ponemos cuando estamos en una situación de trabajo o en una situación incluso de familia. O sea, muchos de nosotros vivimos con nuestra propia familia o con nuestros amigos con una máscara, inventando que somos Juanito o Pedrito, y cuando nos quitamos la máscara o nos vemos al espejo en la nochecita o temprano en la mañana, decimos, este pana que presenté, digamos, en la cena de ayer no era yo. Pues ese es el proceso importante para encaminarse en un carril en donde, de nuevo, hay una cantidad de tropiezos, pero que esos tropiezos son moldeables o son, vamos a decir, tú los puedes pasar con ciertas herramientas, como por ejemplo la amabilidad. Entonces, cuando me hacías la pregunta de con quién te juntas, júntate con una persona amable, júntate con una persona que tenga los mismos principios y los mismos valores que tú, júntate con una persona que sea capaz de empatizar con un tercero que esté más, digamos, complicado o más jodido que tú. Y entonces esa es la persona que va a estar...
¿Te puedo pedir un favor?
Sí, como...
No digas grosería.
Discúlpame, es que el héroe se me alborota.
O sea, no por ti, es que me recuerdas a Ramazzotti y Ramazzotti
ese está el problema.
No dice groserías.
Ese está el problema.
Ya regresamos a conectar. No joda.
Ramazzotti no dice groserías.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos conectados. Estamos transmitiendo a la ciudad de Miami. Son ya las 9:18 minutos. Hoy estoy con Morela Potoliquio y Giancarlo Molero. Permítanme saludar una vez más a la persona que nos acompaña en este caso por Facebook. A ver quiénes están por Facebook. Luis, si tu invitada viene a Montreal, que me contacte para darle a los hierros. Y le invito a comer pavo. Ya que no le gusta el pollo. Dice José Silva Ramírez.
¿Viste? ¿Está bien? Muy bien.
Esto es en donde, en Montreal. Oye, entonces, yo voy a Calgary el 2 de marzo. Nos vemos en Calgary. No te para acompaño. Darle los hierros.
Te acompaño para darle los hierros. Tú le das los
hierros. Y yo me como el pavo.
Es un chinazo. Mira, Oye, ¿pero qué pasa hoy, Giancarlo? No, bueno, qué vergüenza, de verdad, que con las amistades. Oye, ¿a quién podemos mandarle esta parte del programa? Me encantó. Vamos a mandárselo a David. A Julio Andrew. Vamos a picar este pedacito y yo me como el pavo, dijo él. ¡Fua, Julio Andrew! Un abrazo, Julio. Debe estar riéndose todavía. León, saluda a mi sobrino Carlos Daniel. Saludos. Salúdate a quien más está por acá. ¿Cuándo vienes a Medellín? A Medellín pronto. ¿Cuándo es Medellín? El 30 de marzo será. 30 de marzo en Medellín. Además con esta chica fantástica, Paula.
Paula Arcila.
Paula Arcila, un beso. En España. No. Osorio. Ocando. Qué horrible lo que estoy haciendo. Bueno, en Medellín. Paula Ospina, excelente humorista. Nos presentamos juntos en República Dominicana. Nos vemos en Medellín. Bueno, cuéntame un poco, Morela, ¿qué estás haciendo hoy día en Miami? ¿Qué te dedicas desde que llegaste para acá?
Bueno, yo vine a Estados Unidos con mi sueño americano de lograr, obviamente, un nivel deportivo mayor. Siento que en Venezuela como tal yo estaba un poco estancada porque había logrado, creo que lo mejor que podía ya, o sea, era campeona regional, campeona nacional, ya pertenecía a la selección, ya había ido a los sudamericanos, no nos apoyaban mucho.
¿Bikini? ¿Cuál es la categoría?
Bikini Fitness. Bikini Fitness. Es como la categoría más femenina del físico-culturismo.
Ok.
Es como las más pequeñas, las más delgadas, no tanto desarrollo muscular, es lo más femenino.
Ajá. Entonces, ¿Y eso también tiene distintas jóvenes, juveniles?
Sí, o sea, te divides
profesionales
por edad. Una de las categorías, te divide juvenil, que es menos de 23 años, más de 23 años, que es cualquier edad, senior. Y después hay más, o sea, que es mayores de 30 o de 35 años, dependiendo de cada competencia, que es máster. Ya yo cumplí 30 años, así que ya compito en dos categorías. Eso tiene su beneficio.
Claro, tienes más chance de ganar.
Exacto.
Puedes ganar entonces, en las dos, puedes ganar una de las
exacto,
dos.
Exacto, ¿viste? Todo inteligente.
Y el desarrollo, dices tú, es menos marcado, sí. Con menos volumen.
Sí, ¿verdad? Somos menos grandes y menos marcadas. O sea, no llegamos a secarnos tanto como un culturista, que es lo que vemos siempre,
claro,
como
en
la portada.
Claro, tú eres una muchacha que uno puede conocer de repente. ¿Tú estás casada? ¿Tienes novio? ¿Cómo
no, estoy divorciada.
Estás divorciada. Ok, entonces. Uno puede conocerte a ti en una discoteca y bailar contigo y tal, y decir, oye, estoy bailando con una muchacha tal, distinto a cuando uno baila con Tarek William Saab, que uno
exacto, que no sabes qué es exactamente.
Claro, un monstruo con una suerte de furúnculo,
claro,
que expulsó
algo,
un grano que un dragón se sacó de las nalgas,
sí.
Espantoso.
No, eso no pasa, claro.
Claro, porque cuando no estás, digamos, ejercitada.
O sea, ahorita es el momento más grande en el que yo estoy, que es mi off-season. Tengo como 14 kilos más de lo que tengo cuando voy a competir. Literalmente, cuando yo voy a competir es, o sea, musculito y piel.
¿Cuánto tiempo dura el off-season?
Depende de cada atleta. O sea, porque en el off-season tú haces el cuerpo que vas a marcar en tu on-season. O sea, tú en tu off-season no es que dejas de entrenar y dejas de comer y no. Sino en tu off-season tú creas la masa muscular que cuando te seques vas a mostrar en el stage, en el on-season.
Me acabas de hacer preguntarme a mí mismo qué clase de cuerpo estoy pensando yo mostrar, porque mi off-season lleva como 6 años.
¿En qué season
más
me mantengo? 10.
Mi esposa me recuerda que son los 10 años de matrimonio.
Sí.
Bueno, te ocupa tuya.
Bueno, pero tú puedes decir...
Ella también dice groserías,
tú
mi esposa.
Puedes decir
muy
eso.
Mal.
Tú puedes decir eso. Cuando te digan que estás un poquito robusto, tú dices, no, estoy en mi off-season.
Ya, no, júralo que lo voy a empezar a usar.
Listo, estoy en mi off-season.
¿Y la season cuánto dura?
Depende.
Ah, pues.
O sea, tú puedes competir todo el año si tú quieres. Si tú ya tienes la condición necesaria para que estás segura que no te falta nada. pero uno siempre puede ajustar ciertas cosas, entonces yo casi siempre, y cosa. Eso fue parte de mi equilibrio.
¿Por qué lo dices así?
Bueno, porque son
una pregunta que te hago.
Pero ya, parte de mi equilibrio, y es lo que yo he hecho desde que volví a mi competencia con una forma más feliz, uh-huh. es 6 meses al año off, 6 meses al año on, y así yo cuando estoy en mi off season no estoy rayada, no estoy marcada, uh-huh. pero me doy otros gustos, o sea, me doy otros gustos como que como 4 comidas con carbohidratos al día, y para mí eso es muchísimo. Puedo cargar mucho más peso, tengo mucha más energía, porque cuando estamos en el on-season, que ya estamos casi a punto de competir, ustedes nos ven todas musculosas, pero la verdad es que no valemos ni medio, porque prácticamente comemos para sobrevivir.
Wow.
Wow. Es montarte, sonreír, y eso es un cuerpo que dura 1-2 semanas, porque ya es un estado de emergencia.
Y del on-season al off-season, todas las partes vuelven a su lugar, se ponen donde van, sufren todo, algún tipo de transformación.
Todo vuelve a su lugar.
¿Ah, sí?
Sí, todo está igual. ¡Qué pero maravilla! Simplemente tu masita muscular se tapa. Yo digo que está cubierta con una capa de felicidad de comida.
Eso.
Está felizmente cubierta.
O sea, que la comida es felicidad.
Hay que protegerla.
En el caso de un físico-culturista, la comida es felicidad.
Sí.
Wow. Ajá. Que en el caso de muchos de los niñitos en Venezuela también es felicidad.
Fíjate. Total.
Qué coincidencia.
¿Pero por qué tienes que decir eso? Tú eres loco, Giancarlo. ¿Ah? O sea, tú no ves que estás...
Cortando la nota.
No, ya estábamos, vale, bailando.
No.
Estábamos bailando, nos prendiste la luz y nos echaste
el
agua.
El punto aquí, no, o sea, señor, no, señor.
Tú eres en este momento el papá de nosotros dos que estábamos bailando.
Un momentito. Sí. Yo lo que estoy diciendo aquí, estoy diciendo este comentario porque ella ve, digamos, ese momento de no comerse el pancito, no comerse como una vaina complicada, una cosa, digamos, muy difícil de llevar. Y entiendo que el que está en un proceso, en un entrenamiento, tiene esa rutina, y para esa rutina es algo, digamos, complicado de hacerlo posible. Entonces, la referencia, y aquí vamos al tema de la empatía y de cómo ser más feliz con respecto a las expectativas que tengo y la interpretación que yo hago de mi realidad. Cuando yo pongo mi realidad en comparación con una realidad de un tercero,
ajá,
entonces yo tiendo a cambiar la forma como estoy viendo mi realidad.
Pero eso no es injusto, porque ella que está en medio de una preparación para un deportiva, tomando un off-season, un descanso de su temporada de entrenamiento, está en unas circunstancias pues distintas. Sí. Si ella se compara con las dificultades que está atravesando, la mayoría
es empatizar. Es de alguna otra forma, claro, interpretar que
pero eso es una
existe.
Condición del ser humano, la empatía.
No,
a menos que seas no Jorge Rodríguez,
no
cabeza.
No todo el mundo, Luis. Y muchas veces nosotros, en ese afán por lograr lo que queremos, perdemos esa capacidad de ser empáticos, perdemos esa capacidad de ser compasivos, perdemos esa capacidad de entender que nuestra vida, de alguna otra forma, tiene una cantidad de bendiciones y maravillas para celebrar hoy, independientemente que me tuve que comer pollito. Y independientemente de que, no sé, tuve que pasar tantos días en este proceso para verme como al final del día era mi propósito, era mi objetivo. Que al final del día vamos a hacer una decisión personal de en este caso de morir. Y nadie se la puede,
claro,
digamos,
quitar. Claro,
además,
claro.
Está muy bueno que así sea, pues, porque de alguna otra forma te hace sonreír de una forma maravillosa.
Son distintos tipos de felicidad.
Sí.
Porque a mí,
extraño,
en mi off-season, sí. A mí... A mí, en mi off-season, me hace muy feliz el poder comer un poquito más, entrenar menos horas, por ejemplo, el no hacer tanto cardio, el darme un cheat meal de vez en cuando, una comida trampa.
Ajá.
En cambio, y eso, valoro esa felicidad. Pero cuando estoy en el momento de competir, valoro el todos los días levantarme y sentirme distinta, claro. El ver que ciertos sacrificios
bellísimo.
Valen la pena,
bellísimo.
El representar a mi país en unas competencias, sí. El lograr mi mejor versión. Yo también me voy muchísimo por el lado de que no sea solo físico, porque yo viví el aferrarme solo a quiero pesar esto, al quiero tener hombros o al quiero que me salgan los abdominales, y la verdad es que eso no era la felicidad. Yo trato de manejarlo un poco más integral, y por eso es que yo en mi cuenta hablo mucho de felicidad.
Qué belleza, qué belleza.
Por eso hablo mucho de felicidad en mi cuenta, de motivación, de sentirte bien contigo mismo y que tú, y siempre lo digo, y lo monté una vez en una foto donde salgo yo en mi plan off season con unos rollitos así en la barriga, y la gente estaba como, ¿por qué Morella Fitness se mostró con unos rollitos en su cuenta? Y yo escribí, yo soy mucho más que un cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque cuando monté una foto donde me salía un poquito más rellenita, la gente me empezó como a criticar y me empezó a escribir como que, si tú eres Morela Fitness, ¿por qué no tienes los abdominales puestos? Uh-huh. Y yo, bueno, puestos. Y yo, me los pongo, me los quito, ojalá. Y yo lo que dije fue, bueno, porque estoy en otro momento de mi vida, fui a Venezuela, me provocó comer pan de jamón, me provocó comer con mi familia en el restaurante o en la panadería donde siempre íbamos. Quizás no fui todos los días al gimnasio, me relajé, disfruté otras cosas. Recuérdense, yo también soy mujer, mamá, o sea, no soy mamá todavía, pero casi. Uh-huh. Mujer, tía, amiga, y disfruto también esas cosas. No soy solo un cuerpo.
¿Ustedes creen que el negro del WhatsApp sea un tipo feliz?
Pues yo pienso que, de acuerdo a todos los comentarios que uno ve en redes sociales, sí.
Yo creo que tiene el ego muy alto. Ego. Ahí hablamos de ego.
Ego. Yo no, este yo programa no, a mí yo no deja sé de sorprenderme, de verdad. Y lo peor es que yo te respondo.
Saludos a Julio Andrew otra vez. Epa, Julio, estamos hablando. ¿Qué? Mira, y estás compartiendo tus experiencias, estás dando cursos, talleres, sí. Estás haciendo coaching.
Aproveché, obviamente que estoy aquí en Miami, que aquí hay tantas oportunidades, y ahí tengo una comunidad muy bonita acá. Hago bastantes meet and greets donde la gente, ¿sabes?, donde podemos compartir, porque la verdad es que yo a veces, yo sé que yo no soy el común denominador y que no todo el mundo está pendiente de comer saludable, hacer ejercicio todo el día, o no todo el día, pues, pero hacer ejercicio. En fin, yo no tomo mucho alcohol. Entonces, las personas que vivimos un estilo de vida en común, sobre todo aquí en Miami, que la gente vive mucho de su físico, trato mucho de reunirme con esas personas. También en Venezuela, yo hice una conferencia que yo la llamé Eat More Fit. Porque, bueno, como mi nombre es Morela Fitness, uh-huh, y More Fit, combina, yo lo llamé Eat More Fit, donde lo que hice fue dar cursos de cocina de cómo yo he logrado que cuando me mandan a comer pollo con vegetales, no me coma un pollo a la plancha con una ensalada, sino he logrado, porque me encanta la cocina, soy italiana, y eso yo creo que lo heredé, obviamente, y yo no voy a decir aquí que mi comida favorita es un pollo a la plancha, es mentira.
Mira, la mente de Giancarlo lo está traicionando. Dinos todo lo que está pasando aquí adentro, porque es que te veo sonreír y digo, este tipo tiene una película aquí que yo no estoy viendo.
Ella vive su historia de una manera, vamos a decir, real.
Auténtica.
Y eso es importantísimo. Es decir, ella se conoce suficiente como para decirse todos los días, a ver, a mí no me encanta el pollo con ensalada. No. ¿Cómo me invento algo que me mejore esta situación? Porque la recomendación del que te pone fit es pollo con ensalada.
Claro.
Bueno, y ya está. No solamente entonces, hace para ella, sino que da, digamos, claro, la recomendación para unos cuantos detrás.
Porque yo dije, ¿qué hago yo con esta receta? O sea, cuando a mí me mandaban a comer arroz, yo dije, yo no puedo comer un arroz blanco todos los días de aquí a 6 meses. ¿Qué hago? Entonces empecé a crear, bueno, ok, voy a hacer unas arepas de arroz. Voy a hacer unas arepas de arroz dulce. Voy a hacer unas panquecas con harina de arroz. Voy a hacer un arroz con vegetales.
¿Hiciste un brownie bañado en arroz?
Pude hacerlo. No se me había ocurrido.
A mí no me gusta el arroz, pero un arroz con leche podría ser.
Un arroz crispy. Puede ser. Eso. Claro, ¿entiendes? Claro. Bueno, entonces, yo al final dije, ¿qué voy a hacer yo con toda esta cantidad de recetas? Yo tengo que compartirlas y hacerle a las personas su vida fit más fácil. Porque ¿cuántas personas no se frustran porque llegan a la semana, 2 semanas, y tú dices, ya no puedo ver más el pollo con la ensalada?
Y esta conferencia, entonces, la charla las estás dando acá.
Esas conferencias, Eat More Fit, las estoy programando para hacerlas aquí en Miami. Con todo lo que es mi experiencia, desde condimentos hasta cómo hacer un brownie.
¿Y dónde mantienes todos tus contenidos para compartir?
En mi Instagram, todas mis redes sociales son Morela Fitness, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, todos son Twitter Morela Fitness.
Oye, Giancarlo, y tú igualmente también estás compartiendo toda esta información que manejas en torno a la felicidad.
Sí, señor, tenemos varias plataformas, digamos que la plataforma en español Estoy Feliz Net, y hay una plataforma que es un poco un conversatorio global, que es el World Happiness Summit at WOHASU, WOHASU, y ahí en WOHASU lo que hacemos es, digamos, promover conocimiento de muy alto nivel de universidades y de científicos de la felicidad. En marzo 15, aquí en Miami, vamos a tener por tercer año consecutivo esta reunión que, vamos a decir, estamos hablando de un evento de más o menos 1.200 personas. Gente de 40 países vienen y se reúnen acá para hablar de la ciencia de la felicidad y cómo hacer de la felicidad un hecho sustentable o sostenible.
¿Qué tipo de personas asisten a este tipo de congresos en su mayoría?
En su mayoría
¿personas más felices o menos felices?
Son personas que buscan ser más felices. Ajá. Y no importa en qué estado te encuentres, en realidad. Lo importante es que tengas la inquietud por resolver, vamos a decir, algunas pendientes en tu vida. Cuando digo algunos pendientes en tu vida, me refiero al hecho de que nosotros vivimos el día a día apurados por resolver lo que nos toca resolver, por temas financieros, por temas de pareja, etcétera, etcétera, pero nos encargamos muy poco de nosotros mismos. El tema de poder, digamos, practicar cierto, en cierto momento acciones que te eleven tu yo espiritual es algo que nosotros practicamos durante el summit. Por otro lado, el conocimiento más reciente sobre investigaciones científicas, libros que ni siquiera han salido a la calle, nosotros hacemos charlas importantes durante el summit. Entonces, hay investigadores como tal Ben Sahar, que dio el curso más, vamos a decir, asistido en Harvard sobre el tema de psicología positiva y felicidad. Está Sonia Lyubominsky, que está en la Universidad de California. Y así sucesivamente. Hay Mogodad de Google. Hay un line-up importantísimo de gente que viene a repartir conocimiento. Y lo más importante de este evento es que luego del evento nosotros promovemos que la gente comparta y actúe para que en su sociedad, en su entorno más íntimo, se comparta esta historia de la felicidad, que es lo que venimos haciendo hace un buen rato aquí, aunque tú me chalequees.
Luis, ¿tú eres feliz?
Yo soy inmensamente feliz. No puedo no serlo con la familia que tengo y los dos hijos espectaculares. Uh-huh. Son tres, contando a la bella Ximenita. Y ahora más que tenemos la libertad tan cerca para Venezuela. Uh-huh. Eso me hace tremendamente feliz. Así que vamos inmensamente bien. Vamos muy inmensamente bien.
Inminentemente. Inminentemente, muy inmensamente.
Muchas gracias. Gracias, Giancarlo.
Gracias a usted.
Un gran abrazo y bueno, espero que el programa de hoy les haya ayudado a ser más optimistas, a ser felices y nada, nos vemos ya, será mañana aquí en Conectado.
Creo que los temas se integraron bien.
Muy bien.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key. And that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.